Aragón Radio Podcast.
En 1991, Cameron Crowe quiso ambientar en la ciudad de Seattle una película que reflejara el ambiente que se estaba generando en la ciudad. Su trabajo durante unos años en la revista Rolling Stones hizo que el resultado fuera una banda sonora adornada con historias para la que participaron protagonistas de la escena musical de Seattle como Pearl Jam.
Singles, que era como se titulaba esta película que iba a rodar, se planteaba como un homenaje a las vidas entrecruzadas de un grupo de 6 jóvenes solteros en la veintena que viven en el mismo edificio de apartamentos. Unos años después del estreno, los estudios Warner telefonearon a Crowe para comprar su guión, ya que habían pensado en hacer una serie basada en Singles, protagonizada por un grupo de amigos que viven juntos y trabajan en un café. Crowe se negó en rotundo, pero dio igual, porque meses más tarde se enteró de que la Warner había encargado ese proyecto a David Crane y Martha Kaufman. La respuesta fue contratar a un abogado y presionar hasta que hicieron algunas modificaciones para que la película y serie no fueran tan parecidas. Finalmente, la Warner movió la historia de Seattle a Nueva York, aunque dejó el café y los apartamentos compartidos. Era una de las grandes series de la era analógica, Friends. Es la historia que el cineasta ha defendido siempre y que ahora recoge Nuria Pérez en su ensayo Gabinete X, donde hace un viaje a los objetos, personajes, series, películas y sensaciones que marcaron a la generación X, es decir, la que está formada por personas nacidas entre 1965 y 1981, hijos de la generación silenciosa y de los primeros boomers y padres de la generación Z o millennials que se criaron con los 5 o varios sésamo. La llegada del Macintosh, del color de la televisión, del VHS y, en definitiva, de los primeros artilugios de las nuevas tecnologías siendo jóvenes, y bailaron y se sintieron representados con Kurt Cobain.
Nos adentramos en las últimas décadas del siglo XX con su autora Nuria Pérez. Muy buenos días y bienvenida al programa.
Muchas gracias, me ha encantado esta introducción.
Bueno, fantástico. Pero es que el libro resulta muy, muy entretenido por la forma en la que vas intercalando las historias, estas anécdotas, con tus propias vivencias.
Bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene que volver a la época en la que además eras niña, que siempre es la época que recordamos mejor y con más cariño, pues al final acabas un poco poniendo también de lo tuyo.
Resaltas al principio del libro que cada uno describe su generación de una manera, y en tu caso, como viviste muchos años en el extranjero, pero sí que es cierto que hay algunos aspectos universales de esta generación. Por ejemplo, que sois muy distintos a los boomers. ¿Dónde se ven esas diferencias?
Bueno, creo que nosotros ya sí empezamos a vivir la comodidad del mundo digital. Fuimos los primeros que experimentaron la sensación de poseer una película y poder verla cuando quieras, ¿no? Porque llegaron esos famosos Betamax, ¿no?, en nuestra adolescencia. Tuvimos ya un pasaje mucho más parecido, creo, al que pueda ser el mundo millennial el que tuvieron los boomers, que son realmente 100% analógicos.
Y lo que me hace muchas gracias, algo que destacas, es que ambas generaciones, la boomer y la millennial, os dejaron un poco en la sombra. Os hicieron un sándwich.
Claro, demográficamente somos los más pequeños, porque hay muchos más boomers y muchos más millennial. Y como ya te digo que estamos ahí a caballo, un poco de lo anterior y un poco de lo sucesivo, siempre se nos olvida, ¿no? Y me parece muy injusto.
Bueno, pero ahora la generación millennial está en plan nostálgica, pero recuperando aspectos de vuestra generación, ¿no? Esto es igual un poco irónico.
Sí, nos están poseyendo todo lo que es nuestro. Realmente hay que reivindicar nuestra propiedad y me alegra un montón que desde el cine hasta la moda hayan puesto de nuevo en el auge, en el punto de mira, pues nuestras sombreras, nuestras chaquetas escocesas y las series ambientadas en suburbios y con niños que van en bicicleta y descubren mundos fantásticos, ¿no? I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I kill. Si hay algo característico de vuestra generación es esa aparición, como decías, de las primeras tecnologías que además luego se fueron quedando obsoletas y también de los avances como la llegada del color a la televisión, que igual puede parecer una exageración, pero esto cambió bastante la vida en general, ¿no? Dio color a la vida. Bueno, yo lo comento en el libro, el día que descubrí que Vicky el vikingo era rojo, para mí fue un antes y un después, obviamente, o el día que entendí por qué amaban tanto su pradera a la familia Ingalls, ¿no? Porque era preciosa y verde y florida, y para mí hasta entonces había sido un manchón gris en medio de la nada. Es realmente una apertura mental entender, sobre todo para un niño, ¿no? Que ve las cosas, los dibujos animados sin color, son todos un poco parecidos, ¿no? De pronto llegó ese Mazinger Z, llegó el mundo de Pippi, ¿no? Con aquellas trenzas naranjas y bueno, te hace apreciar muchísimo más todo el entorno.
Y llega enero del 84 cuando Apple anuncia el lanzamiento de Macintosh. ¿Cómo afectó a la generación X ver cómo iba llegando la globalización y la tecnología? ¿Os daba vértigo?
No, creo que siempre fuimos una generación llena de ilusión y una generación que aprendió a abrazar el cambio muy rápidamente, pero también nos supuso un gran desencanto generalizado, ¿no? Porque se nos vendía siempre las cosas como lo no va más y lo mejor, y de pronto al año había que tirarlo, ¿no? O sea, del Betamax al VHS, del floppy al CD, y aprendimos a no fiarnos de lo que se nos intentaba vender y de las grandes panaceas, y aprendimos un poco a no enamorarnos del todo, cosa que luego arrastramos un poco nuestras relaciones, creo.
Decías que claro que con el Betamax y con el VHS fuisteis los primeros en poder poseer una película, pero también tú dices que acabaron con los momentos de comunión y de unidad. ¿Esto a qué te refieres?
Bueno, porque creo que era muy bonito la sensación de estar sentado en tu casa viendo, por ejemplo, Twin Peaks y sabiendo que todos tus compañeros de instituto estaban viendo lo mismo, porque no había alternativa. Y al día siguiente compartir esa sensación de ese episodio y sin miedo a spoilers, sin miedo a que no te entienda tu compañero porque él ha visto otra cosa. Era muy bonito, ¿no? El ir creciendo juntos con los mismos estímulos, los mismos impulsos creativos. Creo que eso nos unió un montón.
Y esa personalidad distinta, si la comparamos con la de los millennials, es que estos millennials han perdido la capacidad de asombro y de sorpresa. ¿Aquí cuánto tienen que ver los algoritmos en que ya no nos sorprendamos?
Bueno, tienen que ver los algoritmos que nos imponen una serie de imágenes cada vez más horribles, ¿no? Nuestra generación creció con imágenes impresas en la mente para siempre, el desastre del Challenger, la niña Humaira. Ahora el bombardeo es tan y tan frecuente y cada vez tan más bestia que ya nada parece afectarnos, ¿no? Se ha creado una generación que no se asombra de nada ni de lo bueno porque ya lo ha visto. Pasean por las ciudades que han visto ya mil veces en sus pantallas y visitan mundos que nunca son diferentes del todo del propio, porque las tiendas son las mismas, los cafés son los mismos, y de lo malo porque cada vez la intensidad de las imágenes que nos llegan a nuestros dispositivos es más grande, ¿no?
Voy a llamar a mi mejor amiga de París, con quien se supone debería estar dentro de 8 horas. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Ring, ring. Ring, 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 ring. ¡Cógelo!
¿Qué?
Coge el teléfono.
¿Diga?
Entramos en el templo de la generación X. ¿Por qué son tan importantes las cabinas?
Bueno, las cabinas eran un templo de intimidad donde hacíamos desde declaraciones de amor hasta compartir secretos con nuestros compañeros. Allí bajábamos cuando no teníamos espacio en casa, cuando había un solo teléfono en el medio del pasillo y era imposible tener un poco de privacidad, o cuando teníamos hermanos o hermanas que estaban horas y no colgaban. Y también eran nuestra única unión con el mundo lejano, ¿no? Aquellos que tuvimos, por ejemplo, la suerte de veranear lejos de nuestra ciudad, pues teníamos en las cabinas que bajábamos para pagarnos nosotros aquellas llamadas internacionales, esos momentos de conexión con quien vivía lejos, ¿no? Parecía como que meterse ahí dentro en un mundo cerrado, aunque fuera transparente, propiciaba un poco esos secretos o esas cosas que no nos atrevíamos a decir cara a cara.
Y prueba de lo importante que fueron es todo el juego que dieron las cabinas en las pelis de los 80 y de los 90.
Bueno, hay una lista interminable en el libro porque se escogieron sobre todo para las escenas más importantes de amor, ¿no? Desde la película Singles que mencionabais antes a esta que acabamos de escuchar de Richard Linklater de Antes del Amanecer, hasta momentos también de gran tensión, ¿no? Como Schumacher con la película de la cabina en medio de Nueva York. Eran símbolos y todos entendíamos perfectamente que podría sentir una persona ahí dentro, ¿no? Con lo cual se utilizaron un montón.
Hay una serie de nombres de creadores que tienen mucho protagonismo en el libro, que son como los cineastas Cameron Crowe, que ya hemos nombrado, o John Hughes, por todas esas pelis que hizo, 16 velas, Todo en un día o Un gran amor, y también la escritora Enid Blyton, que ya es la creadora de Los cinco o de Los siete secretos. ¿Qué enseñó a los jóvenes de la generación X los libros de Blyton?
Bueno, pues nos enseñaron que se podía vivir con menos reglas, que se podría vivir en más libertad y creo que fueron un antes y un después. Nuestros hijos, cuando ya se los pasamos como los grandes libros con los que habíamos crecido, nos abrieron los ojos y nos dijeron, esto es un horror, las chicas están todo el día cocinando y solo pueden llevar faldas, pero nosotros no percibíamos desgraciadamente todavía eso, no teníamos ese estímulo que tienen ahora la generación Z, ¿no? De entender por dónde van los tiros y no dejarse engañar. Nosotros solo veíamos pandillas crecidas sin padres, porque nunca había padres en aquellos libros, y que se iban, por ejemplo, a una isla el fin de semana, solos, con 12, 13 años, a beber cerveza de jengibre y a jugar a los piratas, y tenían títulos tan maravillosos como Los cinco lo pasan estupendo, que me parece uno de los mejores títulos de la literatura.
Estupendo. Llevo 9 días enfermo este semestre. Se está poniendo duro inventar enfermedades. Si quiero estar 10, puede que tenga que vomitar un pulmón. He de aprovechar la peste. La clave para engañar a los padres son las manos húmedas. No es un síntoma nada específico, pero yo tengo mucha fe en él. Mucha gente os dirá.
Y otro que hizo vuestra adolescencia más entretenida fue John Hughes. ¿Qué tenían sus pelis para que triunfaron tantísimo?
Tenían sobre todo adolescentes muy inteligentes. Los adolescentes de las películas de John Hughes dicen cosas que aún ahora, cuando las vemos con 40, 50, 60 años, nos hacen reflexionar. Y luego eran extremadamente creativas. Esta que acabáis de mencionar,
todo
con
un
estas
día.
Máquinas que el chico inventaba para fingir que llamaba, que estaba durmiendo o para escaquearse del colegio. Eran maravillosas y eran, además, era muy gracioso porque todo era una vida contra unos padres que en realidad eran muy ausentes, ¿no? Nosotros crecimos con unos padres que se iban por la mañana al trabajo, volvían por la tarde y ya está. Y que si el profesor nos regañaba, ni se soñaban regañar ellos al profesor, como sucede ahora, ¿no? El mundo adulto era un mundo que estaba a su vida, que trabajaba y que bueno, que simplemente se encargaba de llenar la nevera y nosotros nos apañábamos, ¿no? Y esas películas de John Hughes creo que resume muy bien esto y a la vez también resume muy bien la cantidad de tribus urbanas que empezaban a surgir en esos años, ¿no? Hay películas donde podemos ver pues la niña más pija, el niño más macarra, el niño más rockabilly, ¿no? Y creo que hoy por hoy son fotografías fantásticas de aquella década y estoy segura una gran inspiración para los diseñadores que ahora reproponen esa moda, ¿no?
Pero llama la atención que debía ser insoportable John Hughes. sí, que hiciera pelis tan divertidas no. Y luego fuera un borde.
La verdad es que es llama la atención, ¿no? Como nadie de los que trabajaron con él, sobre todo Molly Ringwald, ¿no? La gran protagonista de todas sus películas, nadie ha hablado bien de él nunca ni con cariño. ¿Quién sabe si hoy en día estaría cancelado? Ahora ya nos ha dejado, no lo sabemos nunca, pero es probable que si hubiera seguido vivo nos hubiéramos enterado todavía de más cosas.
Gabinete X, un viaje a los objetos de la generación X, es este ensayo tan entretenido de Nuria Pérez, que yo recomiendo que se lo lean todas las generaciones, porque al final, pues ya como nos estamos entremezclando todos tantos y los millennials estamos hablando de las cosas de la generación X, pues esto va a gustar a todo el mundo, seguro. Muchas felicidades, Nuria, por el trabajo y gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Un abrazo.
Aragón Radio Podcast.